Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Al final, la procesión del Corpus ha podido salir a la calle en Granada. Ha salido, como es habitual, de la catedral a la Plaza de las Pasiegas. La procesión del Corpus en Granada es mucha procesión, pero que nadie se me enfade, porque también es una buena, una gran procesión la de Toledo o la de Sevilla. La de Toledo sí ha salido, en Sevilla no ha podido salir. Por cierto, que en Utrera, en la provincia de Sevilla, hace unas semanas se han descubierto los restos de una gran sinagoga medieval. Durante la Edad Media, la minoría judía convivió relativamente libre con la mayoría cristiana. Por ejemplo, casi siempre había judíos en la corte. Luego, cuando hubo que construir el Estado moderno, pues se estropeó. Y se estropeó mucho la cosa porque los judíos fueron expulsados. España perdió mucho, mucho con la expulsión de los judíos. Y también perdió mucho con el empeño de convertir a los que se habían quedado. Porque convertir por la fuerza siempre malo, muy malo. Y luego llegó algo peor todavía, lo de la limpieza de sangre. Bueno, no sé qué es peor de todo. La limpieza de sangre era que tú tenías que demostrar que no tenías ascendentes judíos. Eso fue una auténtica locura en el siglo XVII. En el mes de enero, el gobierno de Sánchez puso en marcha un plan para luchar contra el antisemitismo.
Y la lucha contra toda forma de antisemitismo, de incitación al odio contra las comunidades judías.
Bueno, pues Bolaños anunciaba ese plan, pero claro, al gobierno le ha surgido el problema dentro no del gobierno, pero sí del Partido Socialista. Amparo Rubiales, que es una histórica dirigente del PSOE, al frente hasta hace unas horas del PSOE en Sevilla, ha llamado, como seguramente ya sabes, al coordinador general del PP, Elías Bendodo, judío nazi. Elías Bendodo es judío. Luego, en lugar de corregirse, ha dicho que, bueno, que es nazi solo. Ahora va a resultar que la izquierda pide limpieza de sangre, no tener una sola gota judía. No se puede ser judío para cierta izquierda. Una cosa extraña, esto de la limpieza de sangre en la izquierda. Alguno de los miembros de Bildu, el antisemitismo es el odio a los judíos, algunos de los miembros de Bildu, más bien de Sortu, propagaron otro tipo de odio en España. Odio a los que llamaban españolazos. La investidura de la socialista María Chivite en Navarra, como presidenta de Navarra, depende de la abstención precisamente de Bildu, como en 2019. Y Chivite ha anunciado que se reúne con Bildu, pero no va a negociar nada con ellos.
Nosotros queremos un gobierno con Geroa Bai y con Contigo Zurekin. Desde luego, si me emplaza a una reunión, por supuesto que tendré una reunión, pero le trasladaré cuál es la voluntad del Partido Socialista.
Se reúnen con Bildu, pero no negocian con ellos. No, ni nada. Chivite se reúne con Bildu para jugar al dominó. Chivite se reúne a la socialista, Chivite se reúne con Bildu para pasear por la selva de Irati. La socialista Chivite dice que no negocia con Bildu, pero que está dispuesta a recibir los votos de Bildu en cuestiones puntuales.
Que no es lo mismo acuerdos puntuales, acuerdos presupuestarios, acuerdos en torno a una ley, que acuerdos para la conformación de un gobierno, en la que ya ha expresado que el Partido Socialista no quiere un acuerdo de gobierno.
Vamos a ver, señora Chivite, ¿cómo van a llegar a acuerdos parciales si no negocian? Si acepta usted acuerdos parciales, señora Chivite, es porque está dispuesta a negociar. El portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, Unai Urruzuno, ha afirmado que, claro, si ellos se abstienen, cuando haya que investir a la socialista Chivite como presidenta de Navarra, pues hombre, lo lógico es un intercambio de cromos y que los socialistas apoyen que Bildu esté al frente del Ayuntamiento de Pamplona.
Ha sido la llamada a liderar el cambio del bloque progresista. Creemos lógico que sea María Chivite la que lidere ese gobierno, pero repito, si hacemos esa lectura para Nafarroa, tendremos que hacer la misma lectura para Iruña también.
Iruña, Pamplona, decir, muy bien, yo te dejo ser presidenta de Navarra y tú me ayudas a ser alcalde de Iruña, de Pamplona. Bueno, si esto no es un pacto, ¿qué es un pacto? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, deberá presentar su dimisión para formalizar su candidatura como número 10 en las listas del PSOE en Madrid. Por lo tanto, tendrá que apartarse del cargo solo 2 meses después de asumir la responsabilidad. Con ello, en solo medio año han rotado hasta 3 personas en la dirección de la Guardia Civil. Ricardo Rodríguez.
Mercedes González irá en el número 10 de la lista del PSOE por Madrid. La condición de candidato es incompatible con sus actuales responsabilidades como directora general de la Guardia Civil, un cargo que asumió hace apenas 2 meses. Por tanto, deberá dimitir antes de que su partido formalice las planchas electorales ante la Junta Electoral entre el próximo día 14 y el 19 para dar el salto al Congreso. González ha tenido un personal empeño en formar parte de una candidatura de Pedro Sánchez que ha plagado de ministros desde Teresa Rivera como número 2, pasando por Félix Bolaños, Margarita Robles o José Manuel Álvarez, que irán de 3, 4 y 5. También han hallado acomodo en puestos de salida Óscar López, Rafael Simancas o Cristina Narbona, todos ellos del círculo del presidente.
Y la posibilidad de ausentarse de la mesa electoral si contrataste las vacaciones antes de que se publicara en el BOE el adelanto electoral, es decir, antes del 30 de mayo, o la exigencia del DNI para el voto por correo, son las dos grandes novedades que hemos conocido este jueves sobre el 23J, justo cuando faltan 45 días para la cita con las urnas. Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, ha pasado hace un rato por aquí por la tarde.
También se admite la autorización por el elector a otra persona que tiene que llevar, en ese caso, puede llevar el sobre con toda la documentación electoral y tiene que llevar la autorización firmada por el elector diciendo que autorizo a esta persona a que deposite esta... Esto está también pensando en personas que tienen dificultades de movilidad, ya. Personas que, bueno, sobre todo en estos días de calor, etcétera, con lo cual la regla general será esa, ¿sí? Pero se admitirán estas excepciones.
Y se elevan a 6 los heridos tras el ataque con arma blanca en un parque de Francia. Hay un adulto y 4 niños en estado muy grave. Un ataque que se investiga no como un ataque terrorista, sino como un intento de asesinato. Última hora, Asunción Serena.
La fiscal de la República, Aline Bonnematis, ha confirmado la gravedad del estado de las 5 víctimas, los 4 niños y el adulto, además del otro adulto que está leve. Sobre el estado de las investigaciones, ha indicado que no hay ningún móvil terrorista aparente y no descartan un acto de locura. Evidentemente es una de las pistas. La investigación determinará el móvil. No puedo excluir que se trate de un acto de locura. Por otro lado, recientemente se ha puesto en contacto con la exmujer del agresor, con quien vivía hasta el año pasado en Suecia y con quien tenía una hija de 3 años. La mujer dice que no tenía ningún problema psicológico particular, que se conocieron en Turquía hace 5 años y se separaron porque él no quería vivir en Suecia. La última vez que habló con él ya estaba en Francia hace unos meses y le había dicho que vivía en una iglesia.
Y en España, la droga mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros. Las organizaciones criminales siguen utilizando nuestro país como punto de entrada. Pero no solo somos un país de tránsito, sino que también encabezamos la producción de cannabis en toda España. Con el paso de los años, las redes se han profesionalizado y, a pesar de la presión policial, continúan ganando mucho dinero que después blanquean. Así lo cuenta Antonio Martínez Duarte, jefe del Audico de la Policía Nacional.
Lo obtienen tan fácilmente que una de sus mayores preocupaciones es cómo blanquearlo, cómo poder rentabilizar estos beneficios. En primer lugar, hay muchas organizaciones de este tipo que lo entierran, lo dejan, lo guardan y lo van sacando poco a poco. Invierten mucho en terrenos, mucho en propiedades, vehículos, en todo lo que podamos pensar, ellos están invirtiendo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito hablará con la fiscal jefe antidroga, Rosana Morán, sobre la situación del narcotráfico en nuestro país y las herramientas que se utilizan para poder combatirlo. Y durísimo ataque del presidente del Cádiz al presidente del Getafe en Deportes COPE, Luis Munilla.
Ayer adelantó Gema Santos en COPE que el Getafe tenía cerrado al jugador del Cádiz, Pacha Espino. Bueno, pues hoy en Deportes COPE Cádiz, el presidente del club gaditano, Manuel Vizcaíno, ha dado por perdidos tanto a Espino como al Chocolo Lozano y ha pedido el descenso a segunda división del Getafe por negociar con ellos en medio de la liga. Es Manuel Vizcaíno sobre Ángel Torres en COPE Cádiz.
Presidentes como el presidente del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa, manipulación, y está denunciado tanto en la liga como en la federación. Iremos hasta el final. Pacha me dijo hace un mes que estaban todos los días llevándolo para sentarse con él en plena competición, y que yo le digo a la liga, le digo a Javier Tebas, que es un fútbol de tramposos, y yo, si yo fuera y fuera por mí, yo el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido.
Dos citas deportivas para hoy. Se decide la segunda semifinal por el ascenso a primera división en el partido Alavés-Eibar, que se juega a las 9 con empate a 1 de la ida. También a las 9, segundo partido de la semifinal ACB entre Real Madrid y Juventud, con 0-1 para el Juventud en la serie al mejor de 5. Y recordamos que mañana la semifinal entre Alcaraz y Djokovic en Roland Garros será a las 3 de la tarde y la vamos a contar en tiempo de juego para COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en la capital y sin dejar de mirar al cielo porque en cualquier momento se puede poner a llover. Mañana también será un día gris, aunque los claros se irán abriendo paso por la tarde. Hay algunas retenciones de salida en la 1 en Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Pinto y en ambas direcciones a 2 Torrejón. Lo peor de la M40, Coslada sentido a 3, Barrio de la Fortuna a 5 y túneles del Pardo a 6. La EBAU se ha celebrado en Madrid, algo pasado por agua pero sin incidencias. De hecho, no ha habido que retrasar ningún examen. A la 1 y media ha terminado la última prueba específica, aunque todavía quedan mañana los exámenes de materias que han coincidido y solventar las incidencias. En previsión de fiestas y botellones, para celebrar el final de la prueba, la Policía Municipal va a estar vigilante y es que el consumo de alcohol está prohibido en la calle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 12 minutos, ahora menos en Canarias. Atención, en un cielo naranja, que además impide ver todo el skyline de Nueva York. Bueno, las imágenes que nos llegan desde allí son inquietantes, diría yo. Más aún, claro, para la gente, porque es que la calidad del aire es malísima, hasta tal punto que se recomienda no salir de casa, que los niños, aunque vayan al colegio, no salgan al recreo, y también está afectando a muchos vuelos. Esa especie de bruma, en realidad es humo. De hecho, es que huele a humo por la calle, un humo que viene desde Canadá, de los incendios que ahora mismo están asolando el país vecino. Allí hay más de 150 focos activos, pero en lo que va de año ya han ardido más de 3 millones de hectáreas. Y el viento pues ha llevado todo ese humo hasta los Estados Unidos y ha provocado esas imágenes de un Nueva York que de verdad parece que están sacadas de una película apocalíptica. Hoy además esa nube naranja también se ha movido hacia el sur y ha llegado incluso hasta Washington o Filadelfia. Resulta que en Nueva York está justo ahora nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Buenos días para ti.
Muy buenos días, tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo está el cielo de Nueva York en este momento?
Bueno, en este momento se ve un poco el sol. O sea, ya hasta se distinguen algunas nubes. Estoy pudiendo ver el Empire State Building, que está a 5 avenidas, pero que ayer era imposible verlo, imagínate, y aún sigue oliendo un pelín a humo, pero no es tan dramático como lo de ayer, que, bueno, o sea, nos cogió a todos por sorpresa.
Es decir, ha mejorado un poquito, por lo tanto, esa sensación y la calidad del aire, pero ayer fue tremendo, ¿no? Porque ayer, tú has puesto un tuit, subiste un tuit a Twitter en el que decías, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a tener que volver a poner la mascarilla, ¿no? Hasta tal punto era.
Totalmente. No, o sea, es que era molesto el olor a humo, incluso un poco de sensación de asfixia. Tengo la suerte de que el congreso en el que estoy está a 7 minutos caminando del hotel y, bueno, y no tuve que exponerme mucho, pero, por ejemplo, salía a tomar el aire después de varias conferencias.
Por decirlo
y,
de alguna
bueno,
manera,
tomar el aire.
Tomar el humo, ¿no?
Exactamente. Hacer un poco de barbacoa. Y, claro, iba a tener la típica videollamada con mis hijas para, mira qué edificios más altos. y fueron para, ¿no? ¿Qué hace papá en una distopía apocalíptica?
Bueno, es que las imágenes son tremendas. Realmente el cielo naranja, ¿eh? Había...
Blade Runner.
Blade Runner, sí, es verdad. Era
la nueva,
Runner.
Digo, la de 2049.
Oye, y entonces la visibilidad era, vamos, muy corta, se veía
nula,
muy poco.
Nula.
Jo.
O sea, se veían los edificios de la siguiente manzana, nada más. Pero ya te digo, que ahora que estoy viendo bien algunos de los edificios emblemáticos que están relativamente cerca de donde estoy, desde el río Hudson, ahora se ven perfectamente. Ayer era, o sea, que solo veías el edificio de delante, ya está.
Bueno, pues
era naranja.
Javier, te agradecemos mucho que nos hayas servido de ojos ahí en Nueva York, de corresponsal improvisado. Tú que ibas a trabajar, que de hecho lo estás haciendo, que de hecho te has salido de una de estas conferencias que estás dando para poder hablar con nosotros, y te lo agradecemos un montón. Cuídate mucho, ¿vale?
Siempre al servicio de la tarde.
Claro. Gracias, adiós.
Un abrazo.
Bueno, pues Javier García Arevalillo, nuestro experto en series en Nueva York, que nos ha contado que efectivamente ya está un poquito mejor, pero la situación ayer era tremenda. Voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es que, ojo, que ayer llegaron a estar en 6 sobre 6 de peligrosidad, de mala calidad del aire. Hoy ha bajado al 5, pero es que no, esto ya es una cosa importante.
Sí, es verdad, la verdad que así es algo inédito y que puede tener efectos sobre la salud, no para gente sana. Javier puede estar tranquilo que si no inhala demasiado ese aire, pues poco le va a pasar. Pero sí para las personas que tienen problemas respiratorios, que tienen asma, que tienen alergias, personas mayores, personas con algún otro tipo de enfermedad crónica, puede llegar a ser peligroso este aire cargado de partículas de esos más de 400 incendios que se han simultaneado en los últimos días en Canadá. A 500 kilómetros están.
Claro, es que están muy lejos. Puedes decir, va a haber muy lejos. Bueno, hoy el viento ha seguido arrastrando ese humo hasta más zonas más al sur, porque ha llegado incluso a Washington.
Sí, es verdad. Están impulsados por lo que se llama el jet stream, la corriente de chorro, que es la responsable, entre otras cosas, una gran cantidad de masas de aire que vienen del norte, la responsable de que en Nueva York haga tanto frío en invierno, por ejemplo, que tenga un clima casi polar, y que conforme aumente la temperatura en verano va a ir diluyéndose y por lo tanto va a ser más fácil que se diluya también esta nube de cenizas y de polvo de los incendios. Por cierto, es naranja, entre otras cosas, porque tamiza la luz del sol de esa manera. No es porque tenga un color naranja tóxico, sino porque estas nubes lo que hacen es dejar pasar más fácilmente las luces del espectro ultravioleta que están entre el azul y retienen las que están cerca del rojo. Es algo parecido a lo que pasa en los atardeceres, ¿no? Que los vemos naranjas. Pero eso es lo que da ese color tan apocalíptico, pero no quiere decir que tenga ninguna sustancia de color naranja. Pero desde luego es peligroso y hay que estar muy atentos en esas zonas porque, bueno, parece que va a durar bastante tiempo.
¡Jo! Pues sí, impresiona. Decía Javier, es un poco como Blade Runner, y es verdad. Sí. Yo lo que pensaba también es que, fíjate, que a lo mejor tienes la oportunidad de ir a Nueva York en plan turismo, y a lo mejor es la primera vez que vas, ¿no? Y te encuentras con eso y dices, que no veo nada. O sea, que te subes al Empire State para pues lo que hacemos todos la primera vez que vamos, y no ves nada, ni puedes hacer una foto.
Sí, es una lástima. Fin. También es verdad que es una ocasión única, que es un acontecimiento histórico.
Sí, también es verdad.
Y sobre todo en esas latitudes es muy difícil de ver. Aquí en España estamos más acostumbrados a las calimas, a los vientos llenos de polvo del desierto, que todos los veranos pues también tiñen de un naranja similar a algunas localidades de Canarias, por supuesto, y de la península. Pero allí en Nueva York la verdad que no es muy habitual contemplar esos cielos.
Bueno, Jorge, que queremos hablar de otro asunto también importante. Ojo, porque, bueno, fíjate, vamos a hablar de algo que en realidad hacemos todos los días, algo tan cotidiano como esto. Como abrir el grifo de casa, por ejemplo, para beber un vaso de agua. Bueno, un estudio que se acaba de presentar nos dice que se han encontrado microplásticos en el agua potable de 8 ciudades españolas. Virginia Gálvez Blanca es bióloga y coautora de este estudio. Hola, ¿qué tal, Virginia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Claro, yo abro el grifo para, además siempre se nos ha dicho, por ejemplo, porque esa es otra, una de las ciudades, por ejemplo, es Madrid, otra Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, así hasta 8 ciudades repartidas por toda España. O sea, En varias.
Exactamente.
Pero que yo abro el grifo, que siempre se nos ha dicho, y es verdad, que además tenemos buen agua en Madrid, y claro, yo lo menos que voy a pensar es que por ahí estén saliendo pequeñas cantidades de plástico. Y una se pregunta, ¿qué tipo de plástico? ¿De dónde procede? ¿Cómo llega hasta el vaso de agua que yo lleno en el grifo?
Bueno, pues al final vivimos en un mundo que estamos rodeados de plástico, respiramos plástico porque se encuentran microplásticos porque están en el aire, bebemos plástico porque al final salen del grifo, como estamos aquí discutiendo, también incluso ingerimos plásticos porque se encuentran muchas veces rodeados los alimentos por estos envases que vemos siempre en el supermercado. Y bueno, nuestro estudio simplemente queríamos confirmar la presencia de estos microplásticos en el agua de grifo que bebemos. Sí. ¿De dónde proceden? Pues eso estamos estudiándolo, pero pueden proceder del sistema de canalización de agua, podría influir, pero también pensamos que la fuente principal de contaminación son los ríos, porque al final las plantas de tratamiento de agua potable cogen el agua directamente de los ríos y es muy probable que los contaminantes se encuentren directamente allí.
Virginia, me imagino que aparte de determinar pues, la procedencia de estos microplásticos y constatar su existencia, otro de los objetivos será qué cantidad de microplásticos hay y si son dañinos para la salud. Me imagino que ese estudio también podrá darnos alguna respuesta al respecto.
Claro, la concentración de microplásticos que hemos encontrado es bastante pequeña, del orden de 12,5 microplásticos por metro cúbico, es decir, 0,0125 partículas por litro. Tendríamos que beber 1.000 millones de litros de agua para consumir un gramo de plástico. Por tanto, no existen evidencias que digan que hay un riesgo importante para la salud humana. Uh-huh. O sea, nos podemos quedar totalmente tranquilos.
Yo no sé cuántas ciudades habéis estudiado. Lo digo porque a lo mejor es que en las 8 que habéis estudiado resulta que habéis descubierto que hay microplásticos o realmente habéis estudiado más y hay algunas en las que no ha aparecido el microplástico en el agua.
Bueno, en todas prácticamente han aparecido microplásticos. No solamente eran 8 puntos de muestreo, sino que dentro de cada de estas 8 localizaciones teníamos 4 puntos más, uh-huh. sumando un total de 24 puntos de muestreo y en todos ellos han aparecido, sí.
O sea que en todas las que habéis estudiado han aparecido microplásticos.
Sí, en unas más y en otras menos. Ajá. Por ejemplo, en Madrid la concentración era de 30 microplásticos por metro cúbico, que ha sido la más elevada. En otras, como por ejemplo Cartagena, la concentración era solamente de 7 microplásticos por metro cúbico, pero ya las diferencias entre las localizaciones no son significativas. Y como digo, son bastante bajas y no debería de ser una preocupación.
Yo no sé, Virginia, si este estudio es pionero en España, si hay en otros países del mundo donde se ha realizado. Lo digo porque a lo mejor podemos compararnos si estamos igual, mejor o peor que algunos otros países de nuestro entorno.
Claro, este estudio se está realizando efectivamente en otros países del mundo, pero sí que es verdad que los resultados que se obtienen en cada uno de los estudios son muy dispares. Hay algunos países que encuentran cientos de miles de microplásticos por litro y otros, sin embargo, pues decenas de ellos. Pero las diferencias probablemente sean debidas a que hace falta un protocolo estandarizado que permita establecer comparaciones entre cada uno de los puntos de muestreo, porque cada grupo de investigación utiliza al final una técnica y, bueno, eso hace eso dificulta mucho los estudios entre países.
Bueno, ¿y cómo vais a completar este estudio? ¿Qué os queda? ¿Cuál es el objetivo final?
Bueno, el objetivo final de este estudio era determinar la concentración de microplástico, porque es increíble que al final nadie va a pensar cuando bebe agua del grifo que está consumiendo microplásticos. Ahora lo que sí que estamos haciendo es en realizar un estudio comparativo con el agua embotellada. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, nos ha facilitado numerosas marcas de botellas de agua que encontramos diariamente en el supermercado. Y bueno, estamos haciendo un estudio con un protocolo similar, evaluando la concentración de los microplásticos que encontramos en ellas para ver si es mayor o menor que la concentración que hemos encontrado en el agua de grifo.
Oh, pues esto es súper súper interesante, sí, sí, desde luego. O sea, que para saber, ¿no?, esa comparación. Estáis en ello, ¿no?
Sí, estamos en ello. En unos meses obtendremos los resultados.
Muy bien. Pues Virginia Gálvez Blanca, bióloga, coautora de este estudio. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
A ver qué sale en ese estudio, Jorge. Me voy a estar
puede
yo
ser muy sorprendente.
Por eso, puede sí, ser sí. Muy sorprendente, ¿no?
De todas formas, que hace poco hablábamos precisamente de otro tipo de sustancias que también aparecían en el agua del grifo, en este caso eran sustancias metálicas, y resultó que las aguas embotelladas tenían más. Que el es agua verdad. Del grifo en algunos casos.
Y luego, bueno, el hecho de que, a ver, los microplásticos es que están en todas partes. Recordemos que hemos hablado muchas veces de, por ejemplo, el pescado, ¿no? O otros alimentos. Al final, bueno, pues en el agua, en fin, están por todas partes. Lo importante, me imagino que será, es analizar bien siempre, especialmente aquello que consumimos. Bueno, llegamos a decir, y un día creo que lo contamos aquí, que estaba también en el aire que respiramos, ¿no? Creo recordar.
Dentro de nuestro cuerpo.
Exacto, y dentro de nuestro cuerpo. Es decir, que la concentración se mantenga en unos límites pues bajos, ¿no?
Tenemos que convivir con el plástico, pero tenemos que cuidar los residuos del plástico. Uh-huh. Generalmente decimos que el plástico es alguna suerte de demonio. Yo creo que todo el que haya tenido pues la suerte de que le haya salvado la vida un catéter, por ejemplo, o un diabético que le inyectan insulina, se lo debe al plástico, no puede desaparecer de nuestras vidas. Pero esos millones y millones de toneladas de residuos plásticos que se vierten al mar, sí que hay que acabar con ellos, porque al final acaban pues en sitios como la carne, el pescado o el agua del grifo.
Exactamente. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Que nos vamos a la Mutua. Buenos consejos con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Otra cosa no, pero los precios suben y suben y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en esos gastos como, por ejemplo, tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta al teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La gente nos cuenta, nos habla, nos describe lo que se llegó a encontrar en ese bar, en ese restaurante que probablemente no hayan vuelto, porque era el más mugriento, cutre, sucio, guarro, asqueroso. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, veréis qué lados más ricos.
A ver. Buenas tardes, gente. Cuando yo estudiaba en Cuenca, me alojaba en una pensión, así en plan barato, ¿no? Pero bueno, le tengo un montón de cariño, un montón de buenos recuerdos. Y cuando hicimos la cena de Navidad, se grabó un vídeo y luego cuando se emitió el vídeo se veía al cocinero y dueño cortando el helado y cortaba el helado, lo depositaba en el plato, pasaba el cuchillo por la lengua y así hasta el final. Pero bueno, ya digo, lo recuerdo con cariño.
Sí, hombre, sí, con cariño.
Con mucho cariño.
Y es lo que se llama un corte de helado aderezado.
Sí, tanto que aderezado.
Aderezado, sí.
Sí.
Bueno, no se podía resistir. Porque
necesidad no había.
No.
Exacto, ¿para qué?
Bueno, es una guarrada, pero al menos no es peligroso, como esto otro.
Buenas tardes a la gente. Os cuento, yo una vez entré en un bar aquí en el barrio, que aparte del tufo a fritanga, pues había mierda por todos los lados. En fin, me tomé una caña y va el tío y me pone un aperitivo de ensaladilla rusa. Y menos mal que lo miré, porque estaba lleno de cristales.
Hola.
Resulta que se le había roto un vaso encima de la ensaladilla y el tío ni siquiera se había molestado en quitarlo. Nada, se lo dije al tío, le dejé la caña y me piré. Hasta luego.
Bueno, esto ya no es guarrería. Esto es
peor, sí.
Que esto es una negligencia culpable, que se llama eso.
Lamentable, la verdad es que sí. Bueno, marchando una de churros.
Buenas tardes. Ay, qué asco, mi hermana. Vaya, me habéis hecho recordar una vez, porque aquí nosotros a los churros le decimos calentitos. Fui a un bar, pedí una de calentitos, y cuando me estaba comiendo el último, veo que el que hace la masa y todo estaba pasando las hojas de un periódico con la mano, se chupaba la lengua y tiraba. Yo creí que me iba a dar algo, y después se metía el dedo en la nariz. Mira, salí de allí, que me sentó malamente los churros por lo menos por una semana. Hasta luego, Lucas.
Los calentitos. Pero, bueno, esto hay que decir una cosa, ¿eh?
¿El qué?
Está frito.
¿Y? Es que tú con
hombre,
con darle ahí calentito...
A Fernando solo le da asco si hay animales de por medio,
no,
gatos,
vamos
y
a ver, si tú...
Todo lo que pasa por la sartén y está frito, no...
Claro, todo lo que pasa por la sartén y está frito, pues ya está.
Bueno, pero será una guarrería.
Es una guarrería, pero
es
no.
Una guarrería.
Pero eso ya ha sido destruido por el aceite hirviendo.
Sigue siendo una guarrería, por muy destruido.
Ese
que
tío
esté.
Era un guarro, no hay
por
duda.
Por supuesto.
Pero que esta mujer se podía haber tomado los churros más tranquilamente. ¿Eh?
En fin, bueno, ¿y esto qué voy a poner?
Vale.
Puede que sea, bueno, yo creo que no, que es lo más asqueroso que nos han contado esta tarde. Yo.
Cuidadito, ¿eh?
Aviso, ¿eh?
No, esto hay que avisarlo. El sonido que va a oír usted a continuación.
Para oídos sensibles,
puede
es mejor
provocarle arcadas.
Puede herir la sensibilidad.
Puede herir la sensibilidad.
Hay que avisarlo,
de la gente,
¿eh?
Gente. Pues sí, vamos.
Hola, buenas tardes. Yo conozco el caso de un bar en el cual la gerente, la dueña, la propietaria, como no quería dejar solos a los camareros cuando más gente había para vigilarlos, para no tener que salir de la barra en ningún momento y tenerlos vigilados en todo momento, tenía un cubo en el cual la buena señora orinaba. Esto lo hacía sobre todo los fines de semana, durante todo el día, no abandonaba la barra, y cuando tenía un huequecito, pues tiraba el resultado de sus necesidades corporales por la pila de fregar los vasos que la gente había utilizado para consumir y donde se fregaban posteriormente.
Venga, vamos a aprovechar también eso para fregar los cacharros.
Pero espera,
¡Madre santa!
¿Pero cómo detrás de la barra? ¿Cómo?
De todas maneras, el orín se ha utilizado en algún momento de la historia como
desinfectante.
No, se puede
como
justificar
detergente.
No, ¿como detergente?
Sí. La señora era una cerda. Sobre todo que además, yo creo que eso era un vicio, ¿eh? Eso tiene alguna perversión por algún lado. Pero, porque tú fíjate, irse al baño es el problema que te... Pero el orín se ha utilizado, sí, para limpiarse con qué cosa. Eso está documentado.
Lo voy a buscar, ¿eh?
Búscalo.
Muy atentamente.
No, hombre, yo lo que he oído, a ver si me acuerdo. La gente que se orinaba en las manos a veces, montañeros o
sí.
Si tienes una herida, ¿no?
No, pero yo no hablo de eso. Eso es otra cosa. Pero yo te digo que el orín se ha utilizado para...
¿Como detergente?
Para eliminar algunos restos. Desinfectante, no. Pero que... ahora, la señora esta, es que hay que ser
restos
cerda.
De grasa.
Es que hay que ser cerda estando... Y vamos a ver, tú imagínate que estás allí tomándote algo, ¿no?
No, me lo quiero imaginar.
Entonces, por lo que sea, te asomas. Y ves a la señora obrando.
La ves agachada, sí.
Y dice, pero esa... Y por lo que sea...
Sigues en el bar hasta que eso ya está lleno.
La señora se levanta.
Efectivamente.
Porque claro...
¿Y los camareros?
Limpiarse no se podía limpiar.
¿Cómo?
¿No? Que limpiarse la señora no se limpiaba.
Bueno, pasó hasta el orín. ¿No dices que funciona?
No, ella sí misma.
Que si no usaba papel higiénico, mujer.
Ella quiere decir... No. Tú imagínate que ve allí a la señora...
Aparte, no llevaría tampoco ropa interior, porque...
O sea, apañaba yo qué sé cómo. Y luego...
Lo estén mejorando, sí.
Y luego los olores, porque eso, el apesto amoníaco que habría allí...
Pero ya,
ese amoníaco concentrado tan típico...
Imagínatelo echándolo ahí en el...
Bueno, ahora que venga Carlos Herrera y mejore esto.
Ya entiendo la conexión, lo del amoníaco, por eso decías tú lo del detergente, ¿no? El amoníaco
no, el detergente
para limpiar...
No, para limpiarse...
Los suelos,
sí. No, hombre. Eso no, eso son orines.
Pero
tú imagínate el cuadro, ¿eh? Esa señora no era para vigilar a los camareros. Esa señora encontraba algún gusto en esa cosa tan guarro.
Espero que ya no tenga el bar abierto.
Y luego echaba aquello en el lavabo. En la fregadera.
¿En el fregadero? Sí, con los vasos. Sí,
ahora
sí,
no sigáis, que ya.
Ya lo habíamos avisado, ¿eh?
Ya, yo he dicho que era lo
yo
más
de
guarro
manera,
de todo.
Creo que es peor lo del gato comiéndose la olla.
No, es que eso le ha dejado muy hondo. Primero uno por la tirria al gato y segundo por los caracoles que le gustan mucho.
Exacto.
No se te ha olvidado.
Exacto.
Bueno, notas de voz, ya sabes.
La señora está, vamos, hay que ser guarra, pero... ¿En qué estaría pensando?
Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años, marcando...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dime lo que compras y te diré qué dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el pack de 6 latas de atún al buen aceite de oliva. Comprando 2 packs, el segundo sale a solo 2,99.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López. López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ray. Yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes? No me has derribado. ¿Eh? Mírame.
La historia sobre el auge y caída del boxeador Jake LaMotta ha regresado a las salas de cine con la imagen y el sonido restaurados. Es Toro Salvaje, el clásico de Martin Scorsese, una película de 1980 con varios Oscars, uno de ellos para Robert De Niro por esa interpretación. Bueno, es otro motivo más para ir al cine, pero ahora vamos a averiguar ¿qué motivos tenemos también para ver películas de estreno este fin de semana? Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Todo bien, Juan?
Pues sí, muy variado, y además es que vamos a empezar con Robert De Niro.
Sí, porque es que además eso estrena otra película este fin de semana. Todo sobre mi padre.
Mis padres nos invitan a la casa de verano para celebrar el 4 de julio.
No puedo dejar a mi padre.
Es el primer verano desde que se nos fue tu madre.
Pues nos lo llevamos.
No, mejor que no.
Bueno, pues basada en las experiencias familiares del cómico Sebastián Maniscalco, que no sé quién es.
Pues sí, pues es un cómico italiano. Bueno, a ver, primero, Robert De Niro, efectivamente han pasado ya 43 años desde Toro Salvaje. Y en los últimos años, la verdad es que se prodiga bastante en comedias, pues no
ligeras,
sé.
Ligeras, por decirlo
chuscas,
así.
Chuscas, diría
bueno,
yo.
No, vale. Alguna no está mal, ¿eh?
Bueno, alguna no está mal. Esta no está mal,
mira, me
por
gustó,
ejemplo.
Me parece que se titulaba El Becario.
No, pero hombre, esa está
con
muy bien, por favor.
Ah, ¿ves?
No, me refiero a tontunas que hace. No, sí. No, eso es una excepción. Hace mucha tontuna. Y en este caso, ya digo, no es tanto porque la historia está escrita y protagonizada por este señor que tú has dicho, Sebastián Maniscalco, contando un poquito su experiencia. Porque Robert De Niro hace de su padre, son unos italoamericanos, él trabaja en Estados Unidos de peluquero o estilista, como dice él, y bueno, pues tiene muy arraigada su conciencia de que él viene de la Italia humilde, de las costumbres familiares y tradicionales italianas, y su hijo pues se ha enamorado de una americana que es el prototipo de la chica WASP, hija además de un magnate del mundo de la hostelería, un dueño de una cadena de hoteles, y la madre es una senadora muy mediática, ¿no? Y entonces Robert De Niro está convencido de que esa no es la familia ideal para su hijo, que eso es otro mundo y que eso no le va a hacer bien, que él ha educado a su hijo en salir adelante solo, en arreglárselas, y aquí ya. Esta familia donde, bueno. Y entonces la familia americana les invita a pasar el puente del 4 de julio a su casa de campo, y ahí va Robert De Niro dispuesto a boicotear esa relación. Bueno, pues es una película divertida, a veces con un humor inteligente, otras veces más de trazo grueso, y en el fondo es una historia sobre las relaciones paterno-filiales. Es una, en ese sentido es muy bonita, como la relación de este hombre viudo y el hijo que siempre ha querido, lo más querido de su vida, bueno, pues cómo se va reelaborando en esta situación. Bueno, para unas palomitas y alguna risa de vez en cuando, pues no está mal.
Todo sobre mi padre, ¿qué nota le pones?
Mira, yo le voy a poner... Yo venía con la intención de ponerle un 6,5, pero a lo mejor le subo al 7.
Tú verás.
No, ¿7? No le subo. No. 6,5.
Pues 6,5. Venga. Nos acercamos ahora a la Primera Guerra Mundial con el estreno de la película Padre y Soldado.
¿Cómo se sale de aquí?
Es la guerra, papá.
Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses.
Tenemos que luchar y ganar. Solo así podremos volver a casa.
Entre 1914 y 1918, 200.000 africanos lucharon en el bando del ejército francés.
Pues sí, de esto va un poco la película. A los franceses se les están acabando los soldados en esa guerra tan tremenda. Y entonces van a las colonias, en concreto a Senegal, que es donde son estos los protagonistas de esta historia. Y a punta de cañón obligan a los jóvenes a alistarse. Y si no te quieres alistar, te pegan un tiro. O sea, no se cortan. Y entonces al hijo del protagonista, el protagonista que interpreta Omar Sy, este famoso actor de Intocable y tantas películas buenas, pues lo reclutan. Y su padre, que no tendría por qué ir porque no tiene la edad, se alista también para ir al frente a cuidar a su hijo. Bueno, hasta ahí va bien. El problema es que ya una vez en la guerra, a su hijo le ascienden y se convierte en el jefe de su padre.
Anda.
Entonces se crean unos conflictos muy interesantes. Volvemos a tener aquí otra película sobre relación padre-hijo en un contexto muy diferente, mucho más duro. Efectivamente, es una película, pues cuenta toda la crudeza de la Primera Guerra Mundial, pega un palo muy fuerte a lo que fue el colonialismo y nos habla de una historia de un padre que es capaz de darlo todo por su hijo. No está mal la película.
Bueno, pues se titula Padre y Soldado. ¿Qué nota le pones?
Vamos a subir al 7,5.
Muy bien, 7,5. Seguimos. Una mujer sola frente a toda una multinacional dedicada a la energía nuclear. Se convierte en un blanco fácil.
Cuidado, este juego es muy serio.
Pero me violaron.
¿Cree que pudo inventárselo todo?
No se dejarán manejar por una mujer.
Pasa usted de víctima a ser sospechosa.
¿No cree que esto ha durado mucho?
Dígame la verdad.
Bueno, pues es la historia real de Maureen Kearney, una sindicalista que pasó de denunciar acuerdos secretos a ser investigada por la policía.
Pues sí, es una historia muy impactante, muy bien contada. Es un thriller, podríamos decir, político-económico y sindical, interpretado por Isabel Huppert. Y efectivamente, lo interesante es cómo la película hace que el espectador empiece a dudar de todo. Esta mujer, en cuanto empieza a dar a conocer los indicios que ella tiene de que se va a hacer una venta a China que perjudica los intereses de Francia, pues le empiezan a pasar cosas, ¿no? Amenazas, agresiones, y hasta ahí todo va muy bien, pero hay un momento en el que el espectador empieza a dudar si ella se lo está inventando todo.
¿Ah, sí?
Pero yo no voy a decir si se lo inventa o no. Hay que ver la película, sobre todo sabiendo que se trata de una historia real. Bueno, a mí me ha gustado mucho, se sigue muy bien, porque a veces estas películas son muy enrevesadas, aquí se sigue muy bien, está muy bien contada, muy bien interpretada, como decía antes, y con una serie de final o finales sorprendentes. Película ideal para Cineforum, merece la pena.
Un blanco fácil, ¿qué nota le pones?
Pues subimos al 8,
pero bueno,
hoy vamos de menos a más.
Pero todos los días tenemos algún 8, está muy bien. Seguimos, el último estreno que destacamos está protagonizado por Pino, un niño encerrado en casa por su enfermedad, y se titula Glass Boy.
Debemos aprender a cuidarnos bien.
Porque no soy como los demás.
Cada uno tiene su propia forma de ser especial.
La mía,
dar problemas.
Si no estuviera aquí, dejarías de sufrir de una vez por todas.
Está encerrado en casa hasta que los niños que juegan frente a su balcón, pues le sacan fuera. ¿Qué ocurre entonces, Juan?
Bueno, a ver, lo de Glassboy, muchos pensarán que tiene la enfermedad esta de cristal.
De pues, los niños de cristal,
no,
claro.
Lo que tiene es hemofilia. Entonces lo que tiene miedo su madre y su abuela, claro, sobre todo, es que se haga una herida, cosa claro, típica de los niños, y tenga una hemorragia que no se pueda cortar, etcétera, ¿no? Pero él tiene envidia de los chicos del barrio, ¿no? Y entonces eso, en un momento determinado, se escapa y empieza a protagonizar una aventura que recuerda a las novelas de Los Cinco, de Enid Blyton, ¿no?
Uy, cómo me
de solidaridad entre los chavales, cómo se apoyan, cómo se ven metidos en una trama de aventuras. Y al final es otra vez una película sobre la familia, ¿no? Sobre los lazos familiares, sobre hasta dónde se deben proteger a los niños o no, si les hacemos un favor cuando les sobreprotegemos o al contrario les estamos creando un problema. Es una película italiana muy ligera, muy blanca para ver en familia, cinematográficamente muy convencional pero muy entretenida, y para los chavales pues les transmite unos mensajes y unos valores muy positivos.
Glassboy, ¿qué nota le pones?
Nos bajamos al 7,5 otra vez.
Que no está mal tampoco.
No está nada mal.
Y siempre buen cine también en 13, y en este caso un super mega clásico, Los Siete Magníficos. Con Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, Eli Wallach, James Coburn, ¿cuándo podemos verla?
Bueno, la podemos ver el domingo a las 6:30, es un remake de la famosa película japonesa de Kurosawa, Los Siete Samuráis, todo un clásico, como tú has dicho, con ese Jules Briner con la cabeza reluciente, y una película inolvidable.
Igual que la banda sonora.
Totalmente.
Total. Pues Juan, gracias.
Hasta la semana
abrazo,
que viene.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Necesito viajar en coche todos los días.
¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Verano. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Verano. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las vacaciones. Pero no solamente se van de vacaciones algunos de ustedes, sino que también vacaciona una parte de la plantilla de correos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Al que se le va a pedir un esfuerzo extraordinario, mucho más que en las últimas elecciones que han sido hace 4 días. Por cierto, realmente Correos tiene...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que puedo escuchar a los oyentes, a la gente, pero antes una cosa que siempre se me olvida porque soy muy desastre, y es que los reportajes, el del tanque de tormentas y el de mayores que aprenden a leer de Fernando, los puedes volver a escuchar y también ver en cope.es, en la web. Bueno, en realidad el programa lo puedes volver a escuchar entero si quieres en cope.es. Bueno, y ahora sí, también a los oyentes con sus cosas de restaurantes guarros.
Mugrientos, llevo una tarde de cucarachas que me pica todo el cuerpo, ¿eh?
Que recorren ya tu cuerpo.
Calla, este es uno de ellos.
Hola, gente y gente. Yo en un restaurante en la Caza de San Juan, en lugar de estos, cerca de los cines, le pusieron a mi hija patatas fritas con unas croquetas y aparecieron unas cucarachas. Llamé al camarero y me dijeron, hombre, eso se quita y se lo puede comer. Pues ya puse una reclamación. Y luego en Alovera hay un restaurante, un bar, presentado por unos chinos, que el dueño se saca la cera con un clic delante de la gente y luego te coge los bollos y las tostadas con la mano. Cuando yo lo vi, ahí se quedó. Y luego habrá gente que se acuerda en la calle Princesa que te pedías una caña hace siglos y te lavaban solamente el vaso con aguas, ni jabón, ni nada. Y pero, estaba siempre lleno.
Pero a ti, ¿qué te pasa? Tú has pasado por todos los restaurantes raros.
Pobre hombre, sí. Bueno, en cualquier caso es que tenemos de todo tipo de fauna y flora, ¿eh?
La gente, lo más asqueroso que me he encontrado yo en mi vida, una Navidad, y de los adornos de Navidad que colgaban del techo, se me cayó una cucaracha en el café.
Yo estaba trabajando en un steakhouse en Tenerife y en una limpieza, moviendo las cámaras, salían cucarachas por todos los sitios.
Sí, he visto sacar el típico plato de costillas con patata y el camarero de turno coger un par de patatas, comérselas, juntar el resto para que no se notase que faltaban algunas y sacarlo como quien saca cualquier plato recién salido del horno.
Muy
un
bien.
Abrazo, gente.
Muy bien,
fenomenal, todo.
La foto de hoy recoge el momento en el que un famoso tenista lanza al aire una bola y está a punto de golpearla para comenzar un punto. La cara, la mano y la bola emergen de un fondo negro, negro rotundo, negro sin matices. La bola es una luna con el color de un rotulador de subrayar, un asteroide fosforito, un satélite amarillo orbitando en torno a la mirada intensa del deportista. El jugador se ha arqueado y ha lanzado al aire la bola que está a punto de convertirse en un proyectil. La foto recoge ese instante fugaz, esa fracción de segundo en la que el tenista solo tiene ojos, entendimiento, voluntad y potencia para atender al asteroide de fosforito. La foto recoge esa milagrosa y muy breve secuencia de tiempo en la que el tenista no piensa en la gotera que tiene en casa, no piensa en la mala palabra que le ha dicho el entrenador, no piensa en el mal gesto que él mismo ha tenido con el recogepelotas. Tampoco en ese instante se siente el jugador enfadado, cansado, entusiasmado, y no le viene a la memoria el mal estudiante que fue, no le supura herida alguna del alma ni del cuerpo, no imagina tampoco cómo será su gloria cuando acabe el partido. Entendimiento y voluntad están atentos solo a golpear del modo mejor posible la bola. A menudo los pensamientos del tenista, como los de todos, deambulan sin mirar atentamente nada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
El Ministerio Fiscal está sujeto al principio de imparcialidad y esto significa que en todas sus actuaciones debe hacerlo desde la independencia al servicio de los intereses que le han sido encomendados. La decisión del Fiscal General del Estado de nombrar a Dolores Delgado como Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática no favorece esos principios. Delgado fue designada Fiscal General del Estado al mes de abandonar el Ministerio de Justicia Ahora, al año de dimitir de ese cargo, su sucesor, Álvaro García Ortiz, ha decidido que es la persona idónea para ocupar la Fiscalía de Memoria Democrática contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. García Ortiz ha adelantado el pleno del Consejo en el que Delgado ha sido nombrada, ha esgrimido sus poderes discrecionales y no ha dudado en comprometer la tarea de la exfiscal general Consuelo Madrigal. A las puertas de unas elecciones generales, razones de transparencia, responsabilidad y de respeto institucional indican la inconveniencia de realizar ese nombramiento. Nunca había sucedido algo así. García Ortiz ha desoído deliberadamente al Consejo Fiscal y ha culminado un proceso cuyo objetivo final era nombrar a Dolores Delgado para un puesto que considera clave. La maniobra es burda y supone un descrédito para una institución pública que no debería ponerse nunca al servicio de intereses particulares.